Isaías capítulo 15. Hemos estado viendo cómo el profeta Isaías ha estado dando varias profecías. Como vimos, el estilo de Isaías es un profeta que tiene una elocuencia en escribir. Nosotros no entendemos el hebreo, pero sí entendemos su poesía y la forma de hablar. Era un hombre obviamente muy educado, primo del rey Usías. Y vemos que estuvo él profetizando durante el rey Usías, el rey Acaz y el rey Ezequías. Y ya durante el reinado de su hijo Manasés, según la tradición, fue perseguido, se escondió en un árbol hueco, lo encontraron, lo trajeron al rey y el rey mandó que lo cortaran a la mitad. Parece que así es como murió Isaías. La Biblia no nos dice eso, pero eso es la tradición, ¿verdad? Isaías acostumbraba andar no tanto con un manto como lo vemos en la foto ahí en el slide, sino con un saco, le llaman aquí en la escritura con un saco, ¿verdad? O con piel, como andaba Juan el Bautista, pero era una piel de camello, pero al revés, con los pelos del camello hacia adentro, como para, pues es muy incómodo. Si ustedes han tocado el pelo de un camello, es bastante áspero y irrita muchísimo. Y la idea es mostrar el dolor que Dios siente sobre su pueblo pecador. Juan el Bautista andaba vestido así también, y mostrando que hay un dolor en el corazón de Dios por la gente pecadora. Y ahora vamos a ver en el capítulo 5 una profecía que dice carga contra Moab. La palabra carga quiere decir una profecía de juicio contra Moab. Moab y Madián son los hijos de las hijas de Lot. Ustedes saben que cuando salió Lot, traído por los ángeles de Sodoma y Gomorra, lo sacaron de ahí, el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra, y huyeron a una ciudad, y después se asustaron y se fueron al monte pensando, ellos creyeron, Dios ya destruyó toda la humanidad y solamente queda, dijeron las hijas de Lot, nuestro padre y nosotras las mujeres. Necesitamos procrear con nuestro padre para que no se acabe la humanidad. Eso es lo que pensaron ellas. Y embriagaron a Lot y se acostó una noche una con él y la otra noche la otra, y ambas quedaron encinta, y de ahí salió Moab y Madián, estos pueblos. También otro pueblo que es el del hermano de Jacob, porque ustedes saben que Jacob, el Señor le cambió el nombre a Israel. El hermano de Jacob, Esaú, que también es Edom, se establecieron todos en la tierra de Canaán. Todas estas naciones, o sea, Moab, Madián y Edom, estaban todas en la tierra de Canaán. Y cuando el Señor envió a su pueblo a tomar posesión de la tierra prometida, les dijo, no toquen esas naciones porque son parientes suyos. Ellos les hicieron la guerra a Israel varias veces, pero el Señor, cuando iban pasando por ahí, les dijo, no los toquen. A mí me maravilla esto de parte de Dios, porque Dios tiene un respeto, mis amados, por nosotros, que somos pecadores. Es impresionante cómo el Señor, sabiendo que vamos a pecar, nos perdona, y nosotros le prometemos al Señor, Señor, ya te prometo que no lo vuelvo a hacer, te lo prometo y lo que reprometo, y el Señor nos recibe como al hijo pródigo. ¿Se imaginan a un padre como el del hijo pródigo que está en Lucas 15? Que su hijo insulta a su padre y se sale de allí llevándose toda la herencia, ¿verdad? Y luego, al final, el hijo ya cuando se encuentra tocando fondo, llega ahí a pedir trabajo, humillado, y el padre lo recibe, le da un abrazo. Ok, la gran fiesta. Que se vuelva a ir el hijo otra vez. Y vuelva a reventarse. Y vuelva a llegar, y el padre lo vuelve a recibir. Y lo vuelve a recibir. Y así es, ese es nuestro Dios. Nos ama tanto, mis amados, que es impresionante el amor de Dios. Y el Señor tiene amor por todos estos pueblos también. No pensemos que el Señor está así como sentado en su trono, ¿verdad?, en el cielo, mirando a la gente así con el ceño fruncido, diciendo, estos pecadores se van a freír en el infierno y yo me voy a estar carcajeando cuando se estén... No, el Señor no quiere la muerte del impío. El Señor es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la carga contra Moab. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Cierto, la noche que asolaron Ar, sucumbió Moab. Cierto, la noche que asolaron Kir, sucumbió Moab. La hija de Dibón sube a los lugares altos para llorar. Moab gime sobre el Nebo y sobre Medeba. En todas sus cabezas hay calvez, y toda barba está rasurada, y en sus plazas se ciñen de saco. Sobre sus terrados y en sus calles todos lanzan alaridos, deshechos en llanto. Se lamentan Esbón y Eleale. Hasta Jaasa llega su clamor. Gimen los guerreros de Moab y el alma de cada uno desfallece dentro de sí. Mi corazón clama por Moab. Sus fugitivos se extienden hasta Zoar, hasta Eglat. Por la cuesta de Luit suben llorando. Por el camino de Oronaim lanzan gritos de quebranto. ¡Wow! O sea, esta carga se cree que está en el año 704 antes de Cristo, cuando se está dando esta profecía, durante la toma de Samaria por Salmanasar, el cuarto rey de Asiria, probablemente durante la invasión de Arabia, 3 años después de que la profecía fue dada por Isaías, en Isaías 16:14, más adelante. Ahora, los asirios eran un pueblo tremendo. Ellos, cuando tenían guerra contra una nación, no iban simplemente contra esa nación a hacer guerra. Por el camino por donde iban, iban arrasando con todo mundo. Y en este caso, Moab está en el camino cuando van a invadir Arabia, según la historia, ¿verdad? Estos datos que acabo de dar son según la historia que se conoce. Y, pues, mientras están pasando por allí, ¿verdad?, 3 años después de que la profecía fue dada, justamente en Isaías más adelante nos va a decir, Isaías 14, pero ahora ya ve, habla diciendo, dentro de 3 años, años de jornalero, la gloria de Moab será abatida con toda su gran multitud, y los que queden serán pocos y escasos y sin ningún valor. Y se cumple al pie de la letra. Moab, como dije, era territorio muy, muy, muy fértil. Toda la tierra de Canaán era la tierra que fluía leche y miel. No es el Israel que conocemos nosotros, aunque los israelitas llegaron a una tierra abandonada ya. Cuando se las vendieron, los palestinos se rieron diciendo, les estamos vendiendo desierto y pantano. Bueno, pues sembraron eucaliptos para chupar el agua de los pantanos, y las mujeres sembraron en las piedras, pusieron semillitas y estacas con goteo, iban derramando el agua en las semillitas y crecieron arbolitos que rompieron, las estacas mismas rompieron la roca y empezaron a sembrar más semillas ahí. Las mujeres poblaron los cerros, pero esa tierra está devastada comparada como era la tierra que fluía leche y miel. Era una tierra muy rica. Entonces Moab era muy fértil, producía mucho vino, aceite, ganado, lindaba con la tribu de Rubén. Y vemos que Madián y Moab estaban, según nos leemos nosotros en Números 22 del 1 al 8, como el rey Balac de Madián manda a llamar al profeta Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Y el profeta Balaam era no sabemos qué tipo de profeta era, ¿verdad? Era como se cree que era un personaje que andaba con diferentes, como un adivino con diferentes dioses y todo eso, pero también respetaba a Yahvé y decía, es mi Dios, pero al final era un hombre malvado, ¿verdad? Era un hombre que andaba en busca del dinero, obviamente, como mucha gente hoy en día. Y cuando llegan, Balac, que era el rey de Madián, manda príncipes de Moab. Esto quiere decir que estaban unidos ambos, Madián y Moab, en contra del pueblo de Israel. Y siempre estuvieron siempre hostigando al pueblo de Israel. Más adelante fueron conquistados, lo vamos a ver, por David, y fueron tributarios, fueron sometidos por Jefté, según nos dice Jueces 11, conquistados por David y le fueron tributarios, nos dice 2 Samuel 2:8, y pagaban sus tributos con 100,000 ovejas y 100,000 carneros al año. ¿Se imaginan ustedes? Era una tierra tan rica y tan fértil, con tanto ganado, que podían pagar tributo, porque los hicieron tributarios, y los hicieron tributarios porque ellos mismos estaban hostigando a Israel, y cuando el Señor ya le dio a David las victorias sobre todos sus enemigos, sometió a Madián. O sea, no los destruyeron, los hicieron sus vasallos. Entonces ellos tenían que pagar tributo, y el tributo que pagaban eran 100,000 ovejas y 100,000 carneros al año. Entonces, cuando vemos esta profecía contra Moab, también pensemos en Madián, porque estaban unidos en contra de Israel, ¿verdad? Aunque Israel los respetó, pasó por el territorio al lado, pero respetó a Edom. Edom también, y hemos visto profecías, vamos a ver profecías más contra Edom también, porque Edom, cada vez que venían los enemigos de Israel a luchar contra Israel, Edom también se les juntaba a los enemigos para atacar a Israel. O sea, no tanto que se les juntaba a los enemigos, pero ellos también atacaban. Un pastor que me platicaba que se casó con una mujer que tenía ya un hijo, ¿verdad? Y ellos, esta pareja, tuvieron su propio hijo, más chico. Y cada vez que el papá estaba regañando al hijo mayor, me dice, oía los pasos de mi hijo menor que veía bajando ahí, las escaleras, inmediatamente, en cuanto le estaba llamando la atención a su hijo mayor, y le empezaba a dar patadas al hijo mayor, como diciendo, yo también, en este momento que te están regañando, voy a apoyar a mi papá. Bueno, ese era Edom, Madian, y toda esa gente estaban en contra de Israel de esa manera. Entonces, se mencionan aquí Ar, Kir, ¿verdad? Dibón, el monte Nebo, Medeba, o sea, nos están hablando de diferentes ciudades importantes de Madián. Lo que está diciendo ahí, todas estas ciudades van a ser destruidas. Ustedes se sienten muy seguros, ustedes se sienten muy tranquilos, porque tienen muchas riquezas, pero van a ser devastados, van a ser devastados. Ahora, cuando dice que se rapan la cabeza, dice el versículo 2, la hija de Dibón sube a los lugares altos para llorar, Moab gime sobre el Nebo y sobre el Medeba, en todas sus cabezas hay calvez, y toda barba está rasurada. En sus plazas se ciñen de sacos sobre sus terrados, y en sus calles todos lanzan alaridos de llanto. Se lamentan Esbón, Elale, hasta Jaasa llega el clamor, gimen los guerreros de Moab, el alma de cada uno desfallece dentro de sí. Estos versículos mencionan el raparse la cabeza y el rasurarse la barba y el vestirse de cilicio, que significa también ponerse ese saco de pelo de camello al revés. Eran símbolos de duelo. Lo hacían cuando se moría alguien, o lo hacían cuando había una humillación terrible, un dolor. Se nos acabó el país. Nos destruyeron. Entonces, era un símbolo de dolor, de humillación terrible de aquel entonces. Y el versículo 5, vemos aquí el corazón de Dios, en el corazón de Isaías. Mis amados, los siervos de Dios representan al Señor. Y cuando los siervos de Dios representan al Señor, sienten lo mismo. Cuando el Señor les dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos, no dijo, señores, así que manos a la obra, a trabajar. Los obreros son pocos. Les dijo, por tanto, orad para que vuestro Padre Celestial envíe obreros. Eso no quiere decir, ustedes quédense tranquilitos, cruzados de la mano, hay trabajo que hacer, ustedes nada más oren para que el Señor envíe obreros. No, primero los puso a orar y luego los envió a ellos mismos. ¿Por qué hace el Señor esa cosa? Porque el Señor quiere que nosotros sintamos lo que Él siente, que tengamos la compasión. Porque si salemos a hacer el trabajo de Dios solamente porque Dios nos está mandando y no lo sentimos, vamos a terminar como Jonás, ¿verdad? Ve a Nínive y predica que en 40 días van a ser destruidos. Y Jonás no quiso ir a Nínive, se fue por otro lado y el Señor lo tuvo que llevar a la fuerza a Nínive. Y cuando llegó allá, predicó sin ninguna compasión y al final hasta se enojó porque el Señor perdonó a la ciudad, porque la ciudad se arrepintió. Esa no es la manera de llegar a predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que hagamos esto. Y Isaías, mis amados, él llora por Moab. Sabe que es un pueblo que aborrece a Israel, pero también sabe que es un pueblo que se está perdiendo. No tiene razón el impío de perderse. Nosotros debemos, mis amados, no importa de qué nación sea la gente. Ahora que estuvimos mi esposa y yo en la conferencia esta que hubo de misiones, yo no pude ir mucho, pero estuvimos viendo en online, estaban transmitiendo la conferencia también. El amor que la gente tiene, los que están predicando en aquellos lugares, en países islámicos, a los musulmanes, el amor que tienen por los musulmanes. Porque a veces los vemos, son terroristas esa gente, ¿no? No, mis amados, Dios no piensa así de ellos. Estaba yo en el gimnasio hace como 2 días y me encontré a un joven, esto lo voy a también a compartir el domingo, ¿verdad? Estaba hablando yo con una persona acerca de las medicinas que venden y todo eso, y cómo el gobierno quiere hacer dinero, y se juntó este joven que llegó así cuadrapléjico en una silla de ruedas y empezó a preguntar, casi no podía ni hablar, y me quedé hablando con él. Dice, es que esto de las cosas, dice, no, lo que Dios hace es lo que es bueno, no lo... Ah, le dije yo, entonces empezamos a hablar de Dios, y al fin, y a media plática me dice, ¿tú eres cristiano? Le dije yo, sí. Ah, no, yo no. Dice, yo soy, y me dijo, no sé qué era. Dice, es una rama del Islam. Ah, le dije, bueno, pues... Y me empecé a hablarle del Señor. Le dije, pues yo te estoy hablando del profeta que está en el cielo, ¿verdad? De Cristo es profeta. Sí, dice, Jesús es profeta, está en el cielo. Bueno, te estoy hablando de Él. Es un Dios de amor. Él, cuando le dije que era un Dios de amor, abrió los ojos así. No la podía creer. No la podía creer. Pero Dios los ama. Y Dios ama a Moab. Y llora. Isaías llora porque ama Dios a Moab, e Isaías llora por Moab. Y dice... Porque las aguas del Nimrim se han secado, la hierba está marchita y no hay verdor y se consume el pasto. Por eso las riquezas que han adquirido y han almacenado las llevan al torrente de los sauces. Porque el llanto se ha extendido a los confines de Moab hasta Eglaim. Se oye su lamento hasta Beer Elim su clamor. O sea, ciudades que están en diferente lugar totalmente. Porque las aguas de Dimón están llenas de sangre. Reservo nuevas plagas contra Dimón, el león contra el resto de Moab, contra los que queden en el campo. Imagínense, los asirios acostumbraban cegar las fuentes de agua para devastar los territorios conquistados. Y de las aguas derramadas, el mismo río que tienen ahí, se va a llenar de sangre. Y la poca gente que queda, dice aquí el versículo 9, el león contra el resto de Moab, contra los que queden en el campo. ¡Wow! El juicio de Dios contra Moab es un juicio tremendo, tremendo. Luego en el capítulo 16 es una carga contra las mujeres, dice aquí, de Moab. Y cuando leemos en el capítulo 16, versículo 1, dice, enviad el cordero al soberano de la tierra desde Petra por el desierto al monte de la hija de Sión. Isaías hace un llamado a Moab a reanudar su posición de vasallo de Judá, que por su arrogancia se había rebelado. En el versículo 6 dice, hemos oído del orgullo de Moab, su gran orgullo, su soberbia, su arrogancia y su insolencia, pero es vana su jactancia. O sea, habían sido sometidos por David y estaban pagando esto, y de repente dijeron, nos vamos a rebelar a esto. Y el consejo que les está dando el profeta, de parte de Dios, lleven el cordero al soberano de la tierra. O sea, sigan pagando lo que estaban pagando. No se rebelen. El Señor le dijo a su pueblo que cuando llegaran a la nación, a la tierra prometida, las naciones que estaban ahí debían ser exterminadas. Los ídolos que ellos tenían los tenían que quitar y ni siquiera investigar cómo adoraban a esos dioses. Exterminar las religiones, exterminar a toda la gente para no ni siquiera saber qué costumbres tenían. El Señor dijo, yo ya estoy cansado de ellos, la tierra los está vomitando, no quiero que sepa nada. Pero las naciones que están fuera de su territorio y las lleguen a conquistar, las pueden hacer tributarios a ustedes. Pero a Moab, a Madián y a Edom, a esos no los toquen. Esos son sus hermanos, sus parientes. Pero eventualmente, como se rebelaron, los hicieron vasallos, en este caso, ¿verdad? Y está diciendo aquí, paguen el tributo que deben de pagar. Cual ave espantada que huye del nido, irán las hijas de Moab en los vados de Amón. Dad consejo, haced lo justo, haz que tu sombra sea grata como la noche en el ardor del mediodía. Esconde los desterrados, no descubras al fugitivo. Moren contigo mis fugitivos de Moab, sé para ellos refugio ante el destructor, hasta que cese el opresor, hasta que acabe el devastador y el agresor desaparezca de la tierra. Ahora, los moabitas habitaban confiados en su prosperidad agrícola y ganadera, pero el profeta les anuncia la huida por la invasión asiria. El Textus Receptus, que es el manuscrito de donde sacan la Biblia de 1960 que la mayoría de ustedes están leyendo, y algunas otras versiones que están tomadas de ese Textus Receptus, traduce el versículo al revés. O sea, dice, por ejemplo, reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes, moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. O sea, están ellos diciendo, según esta interpretación, que lo que el Señor está diciéndole a Moab, ustedes acojan a los que son desterrados, al pueblo de Israel, escóndanlo en Petra. Ah, hay profecías que hablan de esto, ¿verdad? En el Apocalipsis 12, cuando la mujer y el dragón dice que los hijos de la mujer, que es Israel, se esconden en Petra, ¿verdad? En una ciudad de Edom, que también le identifican aquí con Moab de alguna manera porque eran vecinos. Pero en realidad lo que está diciendo aquí es, el sentido correcto de la profecía es que la petición es a Judá de socorrer a los moabitas que huyen en medio de la persecución. Los israelitas eran conocidos como gente piadosa, como gente compasiva. Incluso el rey Acab, cuando destruyó Siria, y Ben-Hadad, rey de Siria, huyó, ¿verdad? Y de repente andaba espantadísimo porque los sirios eran terribles con sus enemigos. Le dijeron sus siervos, mira, sabemos que los reyes de Israel son clementes, son gente clemente. ¿Por qué no te vistes de cilicio, te humillas y te bajas la cabeza y te presentas delante del rey de Israel? Tal vez te perdone la vida. Entonces cuando le mandaron a decir al rey de Israel, Acab, que casado con esta perversa Jezabel, ¿verdad? Que el rey todavía vivía. Y dice, ¿todavía vive? Ah, entonces es mi hermano, mándenlo llamar. Y lo subió a su propio carro e hicieron pacto. Mira, el rey, el de Siria, le dije, mira, te voy a regresar a esta ciudad desde no sé cuánto. Ok, perfecto, no hay problema, somos amigos. Y después llegó un profeta a decirle, por cuanto dejaste ir a este rey, en un año va a regresar y te va a hacer la guerra y te va a vencer. Te va a vencer y vas a caer en sus manos por cuanto lo dejaste ir sin consultar a Dios. Dios estaba haciendo un juicio contra Siria y por eso los entregó en tu mano, porque incluso el mismo rey Acab preguntó si iban a pelear contra Siria y el profeta le dijo, ve, el Señor lo va a entregar en tu mano, y hasta siguió las instrucciones de cómo ir. ¿Quién tiene que hacerlo? Tú vas a hacerlo. Y divide los escuadrones de esta manera. Y el rey Acab lo hizo obedeciendo al profeta. Pero después, por sus propias pistolas, como dicen, hizo esta decisión. Pero a lo que voy es que se conocía que los reyes de Israel, por la cultura que tenían, que el Señor les había dado, las leyes que Dios les dio, eran gente clemente, ¿verdad? Entonces por eso está diciendo, esconde a estos que van a estar huyendo, escóndelos hasta que acabe el devastador y el agresor desaparezca de la tierra. En el versículo 5 del capítulo 16 de Isaías, continuamos la profecía que es en contra de Moab. El Señor está profetizando a través de Isaías la destrucción de Moab, cosa que sucede, como dije yo, en el año 704 antes de Cristo, mientras andaban los asirios peleando contra todos los que estaban al lado, alrededor, conquistando el territorio. O sea, eran la potencia mundial, y aunque tenían guerra contra Arabia, pues pasaban por el territorio de Moab, y el Señor les está dando este juicio que van a ser destruidos, y le dice a Israel en la profecía, tienes que esconder a los moabitas, socórrelos cuando huyan, no los abandones, socórrelos. Esto me impresiona porque también el Señor le dice a Israel, no regreses a Egipto para ayuda, no vuelvas al camino a Egipto. Y para, en forma figurativa, volver a Egipto es como volver al mundo. ¿verdad? Así como el pueblo de Israel, cuando iban saliendo de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, querían regresar a Egipto porque extrañaban los pescados, la carne, los ajos, los puerros y las cebollas y todo, y estaban cansados del maná que Dios les estaba dando. Y es la forma figurativa de eso. No obstante, el Señor dijo, cuando un egipcio venga y quiera morar en Israel, lo vas a tener que recibir, porque ellos te recibieron a ti también en su territorio. Y la justicia de Dios es impresionante, ¿verdad? Como Dios no mira, ve mucho más allá. Ojalá que nosotros podamos tener esa visión que Dios tiene para tener la compasión y el amor que Él tiene por todos los demás. Entonces está diciendo, socórrelos cuando anden huyendo, no los abandones como lo hacían las otras naciones. Dice el versículo 5, pues, en el tabernáculo de David será establecido un trono fundado en la misericordia y la verdad. En él se sentará un juez celoso del derecho solícito de la justicia. Este versículo 5 es un paréntesis profético del futuro reinado del Mesías y representado en el reinado también de Ezequías. O sea, las profecías que el Señor da a veces tienen varios cumplimientos, uno inmediato y uno posterior, a veces tienen tres cumplimientos, a veces tienen más cumplimientos. Entonces, en este caso, está diciendo, hay un paréntesis, en el tabernáculo de David será establecido un trono fundado en la misericordia y en la verdad. La profecía se le cumple a Ezequías, que viene después, que va a ser establecido. Como dije, a veces las profecías brincan de una fecha a otra y luego regresan y luego nos da una profecía que es para antes, entonces a veces los podemos confundir, pero en este caso todavía no ha sido devastado el territorio, no han atacado a Judá los asirios, porque sabemos que apenas en el momento que ellos se les ocurre rodear Jerusalén, el Señor los destruye. Pero ya habían atacado varias de las ciudades de Judá, no Jerusalén en sí todavía. Entonces, este versículo 5 es un paréntesis que, como dije, se puede estar refiriendo al reinado de Ezequías, que va a venir en un poco de tiempo más, pero también se está refiriendo al reinado eterno del Mesías. Luego dice el versículo 6, regresa nuevamente a la carga contra Moab, o sea, al juicio contra Moab, juicio de destrucción. Hay un momento donde el Señor dice, suficiente advertencia. No es que se le acabe la paciencia al Señor, mis amados, pero hay una línea que se cruza en donde el Señor dice, de aquí ya no hay regreso. El Señor es paciente, no queriendo que nadie se pierda, pero hay momentos en donde ya la persona ha cruzado la línea y llega a ser un reprobado y ya se cierra. El Señor lo vemos nosotros en Romanos 1, los que detuvieron con injusticia la verdad. El Señor los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No es que el Señor les cambie la mente, simplemente el Señor los suelta. Y la mente reprobada es la mente de ellos. Y el Señor ya no influye más, los deja. Ese es un momento terrible. La Escritura dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, el Señor es misericordioso. Y cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, y Dios ya no nos ayuda, ¿quién nos va a ayudar? Saúl, cuando consultó con esta mujer adivina que consultaba a los muertos y le hizo que le llamara a Samuel, la mujer hasta se espantó porque ella sabía que normalmente los muertos no son los que regresan hablando, sino son demonios. Pero en este caso sí regresó Samuel. Y le dice Samuel, si Dios no te escucha, ¿qué quieres conmigo? Si Dios se ha vuelto tu enemigo por cuanto tú te has hecho enemigo de Dios, ¿a mí qué me pides? Si Dios no te ayuda, ¿quién te ayuda? Pero si Dios te ayuda, no necesitas la ayuda de nadie más, ¿verdad? Así que, bueno, las profecías son, pues, de juicio, pero al final el Señor tiene compasión, porque todavía no es un juicio así de total devastación, pero es tremendo, ¿verdad? En el versículo 25 del capítulo 19, cuando el Señor está hablando ya acerca de Egipto y acerca de Asiria, la destrucción, dice el versículo 19, porque Yahvé Sebaot los habrá bendecido diciendo, bendito sea mi pueblo Egipto y Asiria, obra de mis manos y mi heredad Israel. El Señor ha dado juicio contra los tres, claro, Israel es su pueblo escogido, pero Asiria, obra de mis manos, Egipto también, mi pueblo, le llama al Señor. Tremenda cosa. Entonces dice, hemos oído del orgullo de Moab, su gran orgullo, su soberbia, su arrogancia, su insolencia, pero es vana su jactancia, porque Moab gemirá por Moab. Toda ella se lamentará por las tortas que de pasas de Kir Hareset, o sea, de las riquezas que tenían. Sí, gemiréis enteramente desconsolados, los campos de Esbón se marchitarán como las vides de Sibma. Los jefes de las naciones pisotearán sus mejores vides. O sea, todas las vides van a ser destruidas, cuyos sarmientos llegaban hasta Jazer y se desviaban al desierto, cuyos vástagos se extendían y cruzaban las aguas. Por eso lloro con lloro de Jazer por la viña de Sibma, te regaré con mis lágrimas Esbón y también a ti, Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tus siegas serán clamores de guerra. Vemos nuevamente, mis amados, está hablando de un juicio que viene, pero el Señor no se complace de eso. Y Isaías está hablando de parte de Dios diciendo, yo lloro por ti, lloro porque te tengo que castigar, lloro porque te tengo que ajustar cuentas contigo, por tu arrogancia. Qué tremendo pecado es la arrogancia, mis amados. Dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nosotros en la mente carnal, en el mundo, la prepotencia, el orgullo, la arrogancia, los vemos como características de una personalidad fuerte, segura. Una persona que está segura de sí mismo y que lo va a mostrar enfrente de todos los demás. La humildad, la mansedumbre, lo vemos como debilidades de carácter, pero son virtudes del Espíritu. La humildad no quiere decir que vas a andar así, oiga, perdón, ¿se puede pasar por aquí? No. Y la mansedumbre tampoco quiere decir que uno agacha la cabeza todo el tiempo. La mansedumbre significa fuerza bajo control. Un caballo salvaje, pues es salvaje, pero cuando lo montan y el caballo está relinchando y está tratando de que se le botara ahí al jinete, pero al final ya lo doma, es un caballo amansado, es un caballo manso. Tiene la misma fuerza que tenía antes, pero ahora está bajo control. No está así. Y la arrogancia, mis amados, nos lleva a tener la fuerza que tenemos bajo nuestro propio control y no controlados con el Espíritu Santo, y eso es terrible. Entonces, llora, dice aquí, lloro, dice el versículo 9, por eso lloro con el llanto de Jazer, por la viña de Sibma. Todas sus viñas que ustedes tenían, sus vides, eran preciosas y van a ser devastadas. Esos asirios cuando llegaban, devastaban todo, cegaban los ríos, cegaban los pozos, destruían el territorio, nada más porque sí. Aunque ellos iban a quedar con el territorio, los destruían, los llenaban de piedras. Una táctica de guerra era que cada persona agarraba una piedra, cada guerrero, y se la llevaba y le echaba en el terreno, para devastar el terreno, para que ya no fuera tan fértil. Y los que llegaban a poblar ahí eran ya humilditos. Y vamos a ver cómo va a quedar Moab aquí, lo va a describir. Se retirará del campo el gozo y la alegría, no cantarán jubilosos en las viñas, ni pisarán el vino en el lagar, porque habré hecho cesar los cánticos. Por eso, mis entrañas, nuevamente, vibran como un arpa por Moab, y mi pecho por Kir Hareset, otra ciudad de Moab. O sea, mis entrañas se conmueven. Cuando Judas iba a entregar al Señor, dice la Escritura que el Señor se conmovió en espíritu. ¿Por qué? Porque no quería la muerte de Judas. Él lo decía, uno de ustedes me va a entregar, al que yo le dé el pan, toma este pan. Desgraciado, vas a ver lo que te va a pasar. Vas a estar en el infierno friendo y cuando estés ahí friendo yo me voy a estar riendo. No, se conmovió el Señor. Y dice el Señor, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nuestro Dios es así, no quiere la muerte del impío. Y cuando Moab se muestre cansado sobre sus lugares altos, cuando entre a orar en su santuario, de nada le va a servir. Esta es la palabra de Yahvé que habló antes acerca de Moab, pero ahora Yahvé habla diciendo, dentro de 3 años, años de jornalero, la gloria de Moab será abatida. Su gran multitud y los que queden serán pocos, escasos y sin ningún valor. Los 3 años de jornalero del versículo 14 que acabamos de leer significan 3 años exactos para que se cumpla el juicio de Dios. Los jornaleros israelitas, que eran esclavos, contaban los días que quedaban para ser liberados, porque tenían que ser liberados en cierto día. El Señor había dicho, tú no puedes tener a un esclavo israelita para siempre, tienes que darlo, dejarlo en libertad, por lo menos en el año del jubileo, ¿verdad? Y si puede ser rescatado, que sea rescatado. Entonces, cuando el jornalero ya sabía que iba a ser liberado, contaba los días, y el Señor está diciendo, exactamente en 3 años es cuando va a suceder esto, con Moab. Ahora, en el capítulo 17 es contra Damasco, y dice, la carga de Damasco, he aquí, Damasco dejará de ser ciudad, y vendrá a ser un montón de ruinas abandonadas para siempre. Las ciudades de Aroer serán para rebaños que se tumbarán sin que nadie los espante. Efraín perderá su fortaleza y Damasco su soberanía, y el resto de los sirios serán como la nobleza de Israel, dice Yahvé Sebaot. Esta profecía contra Damasco, que era la capital de los sirios que se establecieron ahí, y ese Damasco pasó a ser posesión de Israel y luego de Siria y luego de Asiria, ¿verdad? Fueron dadas 30 años antes de las profecías anteriores que acabamos de leer aquí. Y esto explica un estilo del cambio de Isaías. Hay gente, los críticos bíblicos, algunos dicen, este es otro Isaías, este no puede ser el mismo. Bueno, 30 años hay de diferencia entre una profecía y otra. O sea, yo no hablo ni escribo como lo hacía hace 30 años. Espero que algunos de ustedes también hayan progresado un poco en eso, ¿verdad? O sea, hay un cambio de estilo en 30 años, y eso es cosa normal. Damasco, como dije, era la capital de Siria, va a dejar de ser ciudad, que es el símbolo de la destrucción de Siria, ya que Damasco existe hasta hoy. No es que va a dejar de ser y ya no va a existir más, no. Va a ser la destrucción de Siria. Es solamente un símbolo. Tanto Siria como Israel, que es Efraín aquí, se le llama, y el Señor se refiere a Efraín muchas veces cuando se refiere a Israel, serán destruidos por los asirios por cuanto se confederaron en contra de Judá. Aquí mismo en el capítulo 7 de Isaías, ya lo estudiamos, mis amados, como el rey Acaz se tuvo que defender contra Israel y Siria, que se confederaron para ir e invadir Judá, y el Señor, a pesar de que Acaz era un rey malvado, el Señor le dijo, no lo van a lograr, y no lo lograron. Pero lo que hizo el profeta en el capítulo 7 le está diciendo, confía en Dios, Él te va a liberar. Pídele una señal. Y dice, no, yo no le voy a pedir al Señor, no voy a tentar a Dios. Entonces dice, Dios te va a dar una señal. Pero después lo dice, la señal que le da es que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Y llamará su nombre Manuel. Pero él estaba diciendo, confía en Dios, pero él lo que hace es que contrata a los asirios para que vengan y destruyan la confederación de Israel y de Siria, e incluso los asirios matan al rey de Siria, pero después los asirios vienen e invaden también Judá, y lo hacen vasallo. Entonces al final perdió por no escuchar la voz de Dios, pero de cualquier manera esta profecía viene en contra de Israel y de Siria. Y luego acerca de Israel nos dice en el versículo 4, en aquel tiempo menguará la gloria de Jacob y enflaquecerá la grosura de su carne. Será como cuando el segador abraza la mies, su brazo ciega las espigas, como cuando recogen las espigas del valle de Refaín. Pero como en el bareo del olivo, así quedará en él un rebusco, 2 o 3 olivas en lo alto de la copa, 4 o 5 en su rama más fructífera, dice Yahvé, Dios de Israel. Aquí viene un juicio tremendo contra la destrucción del reino del norte. O sea, el Señor está diciendo, va a venir la destrucción completa del reino. Ese va a ser como cuando se sacude, porque la forma en la que sacaban las olivas, las aceitunas, ¿verdad?, del olivo, era sacudiendo el árbol como sacuden los árboles de las nueces a veces, ¿no? Las ramas, para que se caigan las nueces, pero no se caen todas. Quedan unas cuantas, poquitas, y está aquí, y dice el Señor, así va a ser. Cuando vengan a devastar van a quedar tan poquitos, así como unas, en las ramas más fructíferas van a quedar como 5, ¿verdad? Y las que está arriba donde ya no alcanzaron a sacudir las ramas de hasta arriba, va a ser como eso. Y dice en el versículo 7, aquel día el hombre mirará a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que sus propias manos construyeron, ni mirará a los que hicieron lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de Aserá, ni a las imágenes del sol. Ahora, aquí se refiere, dice, van a mirar a su Hacedor, van a contemplar al santo de Israel, el resto pequeño que quede, el remanente pequeño que deje ahí, cuando vean el juicio devastador que el Señor ha profetizado y que se cumple, los pocos que queden van a decir, wow, y van a voltear a ver a su Hacedor. Mis amados, el pueblo de Israel, como nosotros conocemos en la historia, era un pueblo muy idólatra. Se fueron a los ídolos que el Señor les prohibió ir, porque era muy atractivo para ellos ese tipo de culto. Eran con rituales sexuales. Y ese es otro tema muy complicado para tocarlo, porque el sexo en el ser humano, digo en todos los animales, pero el ser humano es algo bien fuerte, que el Señor lo puso para la reproducción, pero por algún motivo el Señor también tiene eso allí como algo que va a manifestar qué es lo que yo voy a hacer con mi cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios. El mismo Pablo dice, el que fornica contra su propio cuerpo peca, y es el templo de Dios. Ustedes ya no se pertenecen, Dios han sido comprado por precio, así que santifica tu cuerpo, ofrécelo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Tu carne, lo que vivo, dice Pablo, yo ya no vivo yo, estoy crucificado con Cristo en la cruz. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, que tiene que ver con esto. Pero cuando fueron llevados el pueblo de Israel, por fin se lo llevaron los caldeos, Nabucodonosor, a Babilonia. Y después de los 70 años, los judíos cuando regresaron, nunca más adoraron ídolos. Nunca más. Aprendieron la lección. Fue un buen castigo, pero aprendieron la lección. Y aquí está diciendo, esto va a suceder. Ya no van a volver a hacer. Los símbolos de Aserá eran de rituales sexuales. Las imágenes del sol eran rituales que eran para adorar a la reina del cielo también. Profecías que vamos a ver más adelante, aquí mismo. Y cuando lleguemos específicamente a Jeremías, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Y bueno, y la otra cosa, algunos eruditos bíblicos hablan que los símbolos de Aserá era como el tipo de idolatría y de pornografía que había en aquel entonces, porque había pornografía en aquel entonces. El Señor en el libro de Ezequiel le dice, mira lo que los sacerdotes tienen dibujado en las paredes, pornografía, dentro del templo. Impresionante, impresionante. Esa es lo que la visión que el Señor le da a Ezequiel. Cuando lleguemos allá, si el Señor nos da vida y licencia para llegar a ese momento. Aquel día sus plazas fuertes serán como ruinas abandonadas ante los ojos de Israel y quedarán desiertas. ¿Por qué? Porque olvidaste a Dios tu Salvador y no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Y por ello, aunque siembres plantas deleitosas e injertes vides importadas, en el día en que las plantes y logres que germinen y logres que florezcan de mañana, no obstante, la cosecha se malogrará en el día funesto de dolor incurable. Contenía la profecía acerca de la destrucción de Israel, a pesar de la confianza que tenían en su prosperidad. ¿Por qué? Por cuanto olvidaste a Dios tu Salvador y no te acordaste de la roca de tu fortaleza. ¡Wow! 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 Mis amados, es fácil olvidarse del Señor y empezar a confiar en uno mismo, empezar a confiar en otra cosa, y al rato uno se desvía. ¿Cómo se desvía un cristiano? Porque empieza a poner la mirada en otras cosas. Se olvida de la roca, de su salvación, de su fortaleza, a Dios su Salvador. La disciplina de Dios que podría ser evitada viene a causa de la rebelión. Dios no se complace en la muerte del impío, dice Ezequiel 33, del 10 al 20. Dice, dile al impío, ¿por qué has de morir? ¿Por qué has de morir? ¿Por qué te quieres morir? Yo no me complazco en eso, dice el Señor. A Dios le interesa sobremanera que demos importancia y prioridad al futuro eterno desde aquí y prepararnos nosotros mismos desde aquí para el futuro eterno, mis amados. El Señor le interesa eso, que pongamos atención a lo que viene, que pongamos atención al futuro. Dice el versículo 12, ¡ay, tumulto de muchos pueblos que rugen como ruge el mar, tropel de naciones como el ímpetu de aguas poderosas! Las naciones bramarán como el bramido de muchas aguas, pero Él las reprenderá y huirán lejos, serán hostigadas como tamo que monte ante el viento, como remolino de polvo ante la tormenta. He aquí, al anochecer se presenta el terror, pero antes del amanecer ya no existen. Tal es el destino de los que los oprimen, la suerte de quienes nos saquean. Esta profecía, mis amados, tiene dos cumplimientos. Uno es la destrucción del ejército invasor asirio, que lo vemos aquí mismo en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas, y aquí en Isaías, capítulo 37, del 21 al 38, el ángel de Jehová viene y destruye al ejército invasor de 185,000 hombres fuertes y valientes. Y el otro es en el tiempo del fin, en la invasión de Israel durante la gran tribulación, que está descrito, no tenemos tiempo de leerlo, pero se los dejo de tareas, en el capítulo 14 de Zacarías, el profeta Zacarías, donde se describe la destrucción, donde dice ahí, su carne se va a deshacer y se va a corromper estando ellos sobre sus pies, sus ojos se va a derretir, su lengua se va a derretir, que está hablando como parece como si fuese un ataque de una bomba de neutrones. Está hablando de algo, de un tipo de destrucción de guerra que no existe, existe en nuestros días, pero no existía en aquel entonces. Lean el capítulo 14 de Zacarías, porque está hablando de esa destrucción final, donde todas las naciones se van a confederar en contra de Israel, pero van a ser destruidas, como lo dice también Apocalipsis, en la batalla del Armagedón también, cuando el Señor venga a destruir a los invasores de Israel. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos aprender estas lecciones y no quitar nuestros ojos de la roca de nuestra fortaleza y de nuestro Dios, nuestro Salvador. No nos queremos olvidar jamás, Señor. Queremos confiar en ti y poner delante de ti todas nuestras situaciones, toda nuestra vida, y poner nuestras prioridades en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.